Pero me vais a permitir, queridos amigos, que en Radio Carlitos ahora mismo le dé la bienvenida al presidente de Tabarnia. Señor presidente, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, don Albert Boadella, que ayer estrenó su ópera El Pintor en la Sala Roja de los Teatros del Canal de Madrid, que creo que hay unos cuantos días nada más de representaciones, ¿no, Albert?
Solamente hasta el domingo. Y bueno, y ya está todo agotado. No hay posibilidades de penetrar.
Y si yo me sentara en una silla y viera esta ópera, ¿qué es lo que me encontraría? ¿Qué vería?
Pues creo que esencialmente una cierta desmitificación de un mito, ¿no? Ya que, puesto que esto es nuestro trabajo como dramaturgos, o por lo menos poner en cuestión un mito, que es el mito Picasso, ¿no? Evidentemente estamos hablando de un hombre superdotado, de un gran pintor, pero también estamos hablando de alguien que industrializó la pintura, es decir, que hizo 10, 20, 50 obras al día, con lo cual frivolizó en cierta medida la pintura, y hay una parte de su obra pues que ya entra dentro de lo que podríamos llamar como el mundo de los monigotes, ¿no? Con más o menos gracia. Entonces esto está hecho pues de una forma muy sencilla, y es que hay un momento en que Mefistófeles interviene para proponerle pues el camino del caos a Picasso. Y Picasso cede, porque la gloria y el dinero pues algo que nos siempre es la tentación de todos los artistas, ¿eh? Todos estamos incluidos en ellos, el éxito, la gloria, el poder. Y cede, y vamos viendo en la obra cómo va cediendo, ¿no? Cómo va pasando de la belleza inicial de sus primeras pinturas a toda la parte final, pues en la cual pues aparecen esas pinturas a veces un poco monstruosas que se alejan del concepto pues más esencial de la belleza.
¿Esto no les ha pasado un poco a casi todos los pintores? ¿No le pasó un poco a Miró? ¿No le pasó un poco a Dalí?
Bueno, yo creo que a Miró no le pasó porque empezó desde el principio así. El caso de Dalí no tan exactamente, porque Dalí mantuvo siempre una minuciosidad en sus pinturas, ¿no? Es decir, era un hombre muy minucioso en sus pinturas y hacía una pintura. Él quería ser pues como un pintor del Renacimiento, y sus pinturas son de una enorme precisión, ¿no? Lo que sucede es que, claro, Dalí también después empezó a firmar papeles en blanco, donde se hacían grabados que no eran de él, etcétera, ¿no? Es decir, también había una, sin duda había una gran comercialización, ¿no? Pero él como pintor siempre fue un hombre muy serio.
Es atreverse a decir esto de Picasso, que es una verdad asumida literalmente, que se trataba de un genio. Además un genio políticamente comprometido, un hombre que abrazó la causa comunista, muy español, radicalmente español, hasta él se asomaba con su peluquero en los Pirineos a los montes simplemente para poder ver España, aficionado a los toros. ¿No comporta muchos riesgos? Decir, por ejemplo, que el Guernica es un póster político bien valorado.
Sí, un grafiti. Uno de los primeros grafitis, hecho con cierta gracia, pero es un grafiti. Bueno, sobre todo, hablando en plata, a mí me gusta mucho cabrear a los snobs. Digamos, soy un especialista en ello, ¿no? Y claro, esto pues, sin duda alguna, todo el mundo, digamos, más snob, el mundo progre, pues eso lo encuentra intolerable, ¿no? Hay una escena en que él pues pinta a Stalin tal como realmente así lo hizo, pintó un retrato de Stalin, y al mismo tiempo que acaba de pintar el Guernica, después alza el brazo delante de Stalin, el brazo en alto comunista, ¿no? Yo creo que eso además fue muy importante en la vida de Picasso, porque el mundo comunista también lo ensalzó, ya que era un mundo, en fin, que dominaba muy bien la propaganda, lo ensalzó también al lugar donde ha estado, ¿no?
¿Y esta es una obra cantada? ¿Es una ópera como tal? ¿O la palabra ópera está utilizada aquí de otra manera?
No, absolutamente todo está cantado. hay un coro que interviene muchísimas veces, un coro de 40 voces, es una ópera, lo que llamaríamos gran ópera, es una ópera de 3 horas de duración, o sea, no me he metido por poco, por ser la primera ópera que escribo el libreto y la dirijo, pues he hecho un trabajo con una ambición, hay que ser ambicioso, vamos.
Sí, no, de unido. Y esto, ahora se ve estos días en Madrid, pero ¿empieza a dar vueltas o esto es...?
Bueno, esto dentro de un tiempo, pues supongo que la contratarán. No sé exactamente los lugares, pero sí, supongo que empezará pues a hacer su propia gira, ¿no? Pero siempre es muy complicado mover las óperas, pero claro, hay que mover orquesta, coro, y aquí prácticamente hay 100 personas... en juego, ¿no? Y eso pues tiene su complicación.
Bueno, pero es que hay óperas que se hacen para 3 representaciones, es decir, se pasan 5 meses ensayando una ópera para la Scala de Milán y se representa 3 días y adeu, y se cierra el chiringuito después de esto, ya no hay, se deshacen las ropas, los decorados, yo no sé si es que también has querido volver a hacer una ópera en ese sentido.
No me gustaría que fuera así, sin duda alguna me gustaría pues que prevaleciera, que estuviera pues fuera una ópera de repertorio, pero es verdad que eso sucede en el mundo de la ópera, ¿no? Porque claro, el mundo de la ópera está hecho prácticamente casi en su totalidad con dinero público. Y entonces eso aquí está lo complicado. Si fuera un mundo en el que la intervención privada fuera muy importante, obviamente habría que rentabilizar aquello que se ha hecho, ¿no? Sí. Pero el problema del teatro público es que no le importa la rentabilidad, ¿no? Cosa que yo creo que se equivocan en este sentido. Yo creo que hay que buscar también la rentabilidad. Porque en la propia comercialidad, incluso del arte, pues hay aspectos muy positivos, ¿no? Es decir, los artistas cuando tienen que convencer al público, no solo para que les guste, sino para que pasen por taquilla, pues también hacen las cosas muchas veces mucho mejor.
La lista, la playlist de Albert Boadella, ¿cuál es? ¿Qué escucha Albert Boadella en casa cuando tiene un rato de relax o cuando camina con auriculares o cuando va conduciendo?
Bueno, cuando voy conduciendo en general música clásica, ¿no? Para no excitarme en la conducción, no se me ocurre poner ni rock ni estas cosas, que tampoco es que me gusten especialmente, ¿no? Pero soy zarzuelero. Soy un hombre que me gusta la zarzuela, la ópera también, las óperas de Verdi, etcétera, también me gustan, y la música clásica. Soy más bien muy clásico en la música, ¿no?
Has traído una cosa que tú y yo hemos cantado de pequeños, que es el Virolai. Ahí es, digamos que es un himno, es un
muy
himno
bonito.
Religioso catalán.
Qué niños más alegres, ¿eh?
¿Se lo pasaban?
Pero esto se cantaba, vamos, en mi colegio lo cantaba...
Tradicional,
es verdad, claro.
Con letra de Verdaguer, Jacinto Verdaguer, y ya sabéis que he pedido que dentro de Tabarnia, porque no está totalmente incluido en el territorio de Tabarnia, pero que sea zona neutral, zona desmilitarizada, el monasterio de Montserrat, puesto que la Virgen de Montserrat es para todos los catalanes, no para los nacionalistas, sino para todos.
Esto es, está bien. Está muy bien. ¿Y el Virolai, eso lo cantabas en la escuela?
El Virolai para mí tiene recuerdos de cuando iba a Montserrat de niño, que me impresionaba mucho aquel lugar, el monte aquel, aquella Virgen Negra, era un lugar mítico, ¿no? Un lugar, realmente, supongo que lo sigue siendo, un lugar pues entrañable, ¿no? Que está en mis recuerdos infantiles, ¿no? Y naturalmente sí que me lo lo sabía de memoria y lo cantaba.
Sí, sí, sí. Antes te has confesado zarzuelero. La zarzuela, comparto esa pasión, yo creo que la compartimos todos. A mí sí, la zarzuela, sí. ¿Verdad?
Todos desde niño.
Nos gusta muy mucho. ¿Por qué el Manojo de Rosas?
Bueno, el Manojo de Rosas porque lo recuerdo muy bien de niño. Mi hermano cantaba zarzuela y a veces me llevaba a los ensayos y yo estaba allí al lado del escenario mirando los ensayos y recuerdo especialmente el Manojo de Rosas, que yo me miraba a la soprano, encontraba una mujer preciosa allí cuando cantaba, ¿no? Es, casi diría que es el primer recuerdo casi erótico, digamos. Aquella mujer me parecía, en fin, me parecía como la Virgen María casi, ¿no?
Pablo Sorozábal, que era, tenía una gran hechura operística la obra de Sorozábal dentro de la zarzuela.
Un gran compositor.
Era un gran compositor, efectivamente.
¿La zarzuela a quién me recuerda?
¿A quién?
A Elisa Ramírez, que era la que la hacía en Televisión Española. Movía los labios nada más, ¿no?
Y Gloria Cámara.
Y Gloria Cámara, correcto.
Relación en playback.
Esto es. Estamos hoy con Albert Bodelle, con su playlist en Radio Carlitos, aprovechando su estreno de la ópera El Pintor en la Sala Roja de los Teatros del Canal de Madrid. No vayan porque está todo vendido ya. Pero bueno, por si acaso alguno falla, pues acérquense, si insisten mucho. Hemos recordado la infancia, los primeros momentos en las tablas de un teatro, aunque fuera detrás de la cortina. Los toros. ¿Qué te llevó a ser aficionado a los toros, Alberto?
Pues desde la tierna infancia, mi tío Ignacio me llevaba, que yo debía tener 2 o 3 años. Decía que me cogía así en los brazos y que, en fin, que aquello me impresionaba mucho. Y la verdad es que lo recuerdo como algo que me cambiaba la vida. Es decir, a mí yo pensaba que lo que sucedía allí en el coso, allí en la arena, aquello era como tenía que ser la vida de verdad. Es la vida que me gustaba. Yo casi no comprendía lo que sucedía fuera de la plaza, pero lo que ahí estaba lo comprendía todo perfectamente, ¿no?
¿Crees que algún día se volverán a ver toros en la Monumental de Barcelona?
Quizá, si pensamos en la ciencia ficción, sí. Pero fuera de ciencia ficción, lo veo muy, muy difícil. Lo veo muy complicado. Bueno, cuando cambie el régimen, como se decía en la época de Franco, ¿no? Que a lo mejor vuelve otra vez la ficción. Es que es tan absurdo, ¿no? Porque esta plaza que había sido pues en los años 50, la primera plaza del mundo. Es donde se pagaban los cachets más importantes. Fue allí donde Carlos Arruza ganó el primer millón de pesetas, ¿no? Pues decir que no ha habido tradición de toros en Cataluña, vamos, eso ya es otra de las mentiras históricas con las que se está con las que se estábamos mintiendo a los catalanes en todos los aspectos de la historia y de la sociedad catalana.
Vamos a tu juventud. Los Beatles te cogen de lleno, trallazo entero así, de costado, cuando tú eres un quinceañero.
Sí, no tan quinceañero, quizá era ya 18, 19 años. Pero es curioso, a mí no me gustaba nada, nada. Yo era, oye, aquellos tipos peludos y tal, porque yo era muy reaccionario de jovencito. Después me he ido calmando un poco. Pero no me gustaba nada. Y después, curiosamente, con muchos años después, pues me han gustado mucho. Incluso Yesterday, por ejemplo, la canción de los Beatles, la puse en una obra sobre Josep Pla como final de la obra, ¿no? Es decir, que con los años pues he llegado a comprenderlos. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. Y finalmente, con Albert Boadella y su playlist, la más original que ha venido hasta ahora nadie a traer.
Sí. Lo esperábamos.
No nos ha defraudado.
No. Pues no os va a defraudar, porque hay un momento en su vida en el que Boadella descubre la Semana Santa de Sevilla particularmente. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Dónde? ¿Qué ocurrió?
Bueno, hace ya unos años, en el Baratillo, ¿no? Estaba allí en la puerta del Baratillo y apareció la Virgen y, en fin, con la banda, con aquellas músicas tan extraordinarias que, en fin, te remueven las tripas, te ponen la piel de gallina. Y tenía la Virgen allí delante. A mí me parecía la Virgen de verdad, esto tengo que decirlo. Es decir, aquello era la Virgen. No lo digo ni con ironía ni con sarcasmo, todo lo contrario. Yo creo que la representación directa con aquel ambiente, con aquella música, con el fervor de la gente, es una cosa única, ¿no?
Como decimos en Sevilla, esto ya está aquí. Claro. Quiero decir que ha hecho lo que dan... Cuatro días empieza la cuaresma, 45 más y estamos en Domingo de Ramos. Y el miércoles santo, iremos al baratillo como todos los años a ver salir a caridad y a piedad. Y esa maravillosa hermandad del baratillo junto a la Plaza de Toros de Sevilla. Estos son cornetas y tambores.
Claro. Que me parece un fallo de técnico. Sí. Que le tendría que llamar la atención por una marcha de Cristo en vez de uno de Virgen.
Bueno, uno de palio.
Palio,
pero
palio.
Él ha pedido,
me he puesto malo, es que me he puesto
pero
malo.
Pero él ha pedido cornetas y tambores ya, y es lo que es.
Son las cornetas y los tambores.
Exactamente.
Sigue poniendo la piel de gallina, ¿eh?
Sí, 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 sí. La pone. ¿Cómo le va a poner a usted seguramente la piel de gallina a ver esta obra escrita por Albert Bodella y compuesta en su música por Juan Colomer, que se llama El Pintor, en los teatros del Canal, en Madrid? Querido Albert, no sabes cuánto te agradecemos que hayas venido esta mañana a contarnos tantas cosas. Además, teniendo, por otra parte, la representación que tienes de presidente de Tabarnia, que me imagino que lleva muchísimas horas en representación social, así que nos hayas hecho un hueco, no sabes cuánto lo agradecemos. Y apúntame a mí también a lo de Tabarnia, ya pusats.
Muy bien, pues ya buscaremos algún ministerio para ti.
una dirección general,
si algo más disimulado.
Adiós, Albert, un abrazo muy fuerte. Gracias por
hasta
todo.
Hasta pronto.
Hasta pronto.